En el comienzo del programa hablábamos de una investigación judicial que permitió desarticular una organización que se dedicaba a la extorsión, que operaba bajo la fachada de perfiles falsos en un sitio de citas, de prostitución. Vamos a hablar con Diego Stratiotis, que es especialista en derecho penal y en cibercriminalidad. Diego Lotufa, Alberto, aquí en Cadena 3. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Alberto. Un saludo y gracias por el llamado.
Gracias por atendernos. Según la causa, los integrantes utilizaban bases de datos adquiridas por Telegram y se hacían pasar por supuestos responsables de la plataforma para intimidar a las víctimas bajo amenazas de atentar contra sus familias, viralizar imágenes privadas, exigían el pago de multas por presuntas infracciones. Las maniobras incluían transferencias a cuentas CBU, cuentas mula, como se denominan, entregas de efectivo en distintos puntos de encuentro. Hace hora y pico aproximadamente, ya lo hicimos, pasamos al aire tres de estas extorsiones. Alguna gente cae, otra no. Hay gente que dice: no tengo plata. Hubo menores de edad, hubo mayores, hubo gente que convive en familia, que les dio vergüenza y que esta gente se aprovechaba de todo eso diciendo que iba a mandar personas a la puerta del domicilio a tocar el timbre. A ver, ¿cómo logran esto, estos datos? Porque llaman hasta parientes. ¿Qué es tan fácil es todo esto, Diego?
Bueno, Alberto, la verdad que sí, es mucho más sencillo de lo que parece desde el momento que estamos publicando nuestra información constantemente por redes sociales. Entonces, es verdad, hay bases de datos que se filtran, muchas están por la dark web, todo lo que es la internet profunda, no la internet a la que uno accede habitualmente, sino a la internet oscura, donde se venden estas bases de datos con nuestros datos personales, pero muchas veces esto se hace más sencillo para el delincuente o el ciberdelincuente, porque un hombre, típico caso común, un hombre llama a un sitio web de citas o contacta por una red social a una mujer para contratar sus servicios. Bueno, ese hombre tiene su perfil en una red social de Instagram donde por ahí aparece con su mujer, con sus hijos, con su familia. Bueno, el ciberdelincuente está atento a esto. Entonces, desde el momento que ese hombre manda por WhatsApp, la quiere contratar, bueno, a partir de ahí después viene la extorsión. Entonces, esa mujer es una pantalla, ¿para qué? Para después extorsionar a partir de los datos que uno brinda a través de las redes sociales.
Ahora, se descubrió que, por ejemplo, de esta pesquisa se operaba desde unidades carcelarias, ¿no? También, bueno, hay 24 detenidos, hay 7 aprendidos, hay un policía que está también detenido. ¿Alguien le vende a los presos esa información? ¿Son ellos mismos los que logran tener acceso de alguna manera a hackear y adentrarse en los datos íntimos?
Se venden, sí, bases de datos, eso es correcto, ocurre, pero también, insisto, Alberto, nosotros estamos regalando nuestros datos personales.
Claro.
Entonces, nosotros estamos con perfiles abiertos por redes sociales. Entonces, para el delincuente que quiere hacerse de la información, ¿de qué datos personales estamos hablando? De una persona que por ahí saca fotos de su hijo el primer día de clases y lo muestra, saca el ticket aéreo del vuelo que va a tener y lo muestra, se muestra en su casa con una pileta y todo divino espectacular. Todo eso que uno muestra de su vida son datos personales. El problema es que nosotros lo estamos poniendo a disposición. Si tenemos que ponernos en la cabeza que el ciberespacio es tan peligroso como ciertas cosas que uno hace en la calle, pero no se anima. Voy de nuevo con el ejemplo. Uno sale a la calle a decir cuánta plata tiene, qué cosas tiene, qué tiene adentro de su casa, si se acaba de comprar un reloj o si tiene previsto un viaje dentro de un mes. ¿Uno sale a decir eso a la calle a cualquier persona? No. Pero lo hacemos a través de las redes sociales y lo comunicamos. Entonces, las cosas que yo no haría en el mundo tangible, ¿sí? ¿Por qué si las hago en el ciberespacio? Porque me siento que por ahí estoy más cuidado. Ahora, voy a tu pregunta. Esos son datos personales que yo estoy regalando y que estoy poniendo en manos de cualquiera.
Es decir, uno está regalado. Es mucho más sencillo. A través de esta red, uno está regalado. Está regalado. Está
expreso. Uno se regala. Sí. Uno se regala.
Gente dice, por ejemplo, estoy de vacaciones, listo, la casa está sola, por ejemplo.
Exacto. Exacto. O si uno quiere por ahí tener un perfil bajo y no le cuenta a cualquiera las cosas que le están yendo bien en la vida por miedo a que un día se las roben, se da vuelta y esa misma persona sí lo está haciendo por redes sociales. subiendo fotos del viaje, subiendo fotos del auto nuevo, subiendo fotos de un montón de cosas.
Te pusiste a pensar, esto ya no como experto en derecho y en esta cibercriminalidad, sino como a ver, como uno más de todos nosotros, como un ciudadano, como un integrante de la tribu, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de exposición de la gente? ¿Pusiste a evaluarte algo de eso? ¿Pusiste a pensar?
Y bueno, por la misma necesidad de que tenemos de tratar de ver la vida del otro. Entonces, en las redes sociales, por lo general, uno ve de los otros una vida perfecta, o uno quizás desea tener una vida perfecta. Entonces está el que quiere consumir la vida perfecta del otro y el que quiere mostrar que tiene una vida perfecta. Y yo creo que al final del día es una cuestión de ego. Somos chusma de la vida del otro y somos egocéntricos para mostrarle al otro que nos va bárbaro. Y en ese nos va bárbaro, regalamos nuestros datos personales hasta de sí. Las personas que más queremos en el mundo, son nuestros hijos. Es increíble. Ciertas fechas puntuales. Cuando empiezan las clases, están todos regalando sus datos de sus hijos a qué colegio van. O típica foto, la foto que sacan de la familia por ahí en una casa inmensa, que da una sensación de riqueza, y después esa misma familia con los hijos entrando al colegio ya indicando a qué colegio van tus hijos, con el uniforme. Estás regalando tus datos.
¿Eso se soluciona, por ejemplo, con un acceso privado y que cada uno determine quién entra y quién no entra, por ejemplo, al Instagram?
Bueno, eso restringiría el acceso de cualquiera, sí. Ahora, hay que ver si tenés el control de quiénes están accediendo a tu Instagram, porque hay gente que tiene acceso privado, pero por ahí tiene 2.000, 3.000 seguidores. Son 2.000, 3.000 personas que sabes quiénes son, claro. O son cualquiera que quedó. Claro. Entonces, uno empieza a esto que vos bien decís, Alberto, ¿se están vendiendo mis bases de datos? Sí, también se están vendiendo mis contraseñas. Hay sistemas pagos que lo que hacen es vender nuestras contraseñas. Por eso se recomienda
cambiar a cada rato.
Hay páginas que están por internet, que uno las puede googlear, donde accede a las contraseñas de las personas, y esas contraseñas a veces son de cuentas de empresas, de cuentas de financieras, que uno no se imagina que están tan vulnerables, tan regalados, como acabas de decir vos, Alberto. Entonces, claro, para el ciberdelincuente esto es una panacea, porque dice, bueno, perfecto. Viene un, imaginemos esta situación, una persona que quiere contratar los servicios de una mujer. Pero ese hombre a su vez tiene en sus redes sociales, como te decía antes, todo expuesto a su familia, todo expuesto a su vida, los contactos. Entonces, a mí me llegan casos al estudio donde de repente hay extorsionadores que fingen a través de una mujer atractiva que le van a vender un servicio, y cuando el hombre queda escrachado a través del WhatsApp con todo lo que le pide, hasta arreglan un precio por la cita y todo lo demás, después viene la amenaza de la extorsión y después empiezan a decirle que le van a mandar mensajes a la mujer porque lo tienen en Instagram y saben quién es y dónde vive. Entonces, nos estamos regalando constantemente con lo que estamos mostrando, creyendo que estamos en un entorno cuidado porque es un ciberespacio.
Acá hay a confesión de parte de Relevo Prueba. Un oyente, Carlos, dice, a mí me gusta ingresar a esas páginas, ¿quiere decir que estoy expuesto?
Bueno, lo que le recomiendo es que entre en modo incógnito al menos. Como internet lo permite, por lo menos para que ese modo incógnito.
¿Escuchaste, no, Johnny? Ya está, escuchaste, Johnny, ¿no? Sí, ahora sí. De incógnito, Johnny.
Y al menos, es una medida de precaución.
Qué cosa, ¿no? Pero además pedían, no solamente le pedían dinero, le pedían que saque el dinero o el crédito que te dan las tarjetas de crédito o la billetera, ¿no? Y había un pibe que se notaba que era pibe, le decía, pero no tengo plata, pero no tengo, que estaría endeudado hasta el tuétano, ¿no? No le discutía, no voy a aceptar, hacer lo que quiera, me importa tres pepinos tu extorsión. No, caían en la extorsión. Porque decía que había gente en la esquina esperando tocar timbre de la casa con una suerte de brigada. Y por ahí el tipo decía, Analía, ¿quién sabe quién es Analía? Acá está Analía que dice tal cosa y tal otra. Y Analía seguramente sería la prostituta, ¿no? La que, haciendo el juego de que se sentía agredida por parte del internauta. Bueno, es impresionante. Exacto. A ver, recreamos un poquitito, Diego, un ejemplo. ¿Pusimos todos o quedó uno afuera? Bueno, uno, poné el último de todos, que es que le dice, no tengo plata, escuchá.
Hola, buenas noches. Me comunico, caballero, gracias por atender mi comunicado. Te estoy llamando de la página de prostitución Selfie Escort. Me dejaste tu número de relacionado con tu domicilio y datos de tu familia. Decime, la primera vez que te metes a la página. Un número con varios reportes acá en la página de prostitución de que me está molestando la chica, me está pidiendo aranceles, encuentro si no me concretas. Decime, ¿qué problemita estás teniendo? No quisiera tener problemas con vos. ¿Vos querés tener problemas conmigo? Analía, decile a los pibes que se estacionen ahí a una cuadra de la casa de este muchacho. Decime, ¿me estás escuchando?
Mira, no contesta el tipo. Y hay nenes ahí.
Ahora mando a mi gente a tu domicilio.
Mira, le corta, creo.
No hace una respuesta, ahora mando a mi gente a tu domicilio.
Mira, se escucha en chicos.
Ahí me la agarro con tu familia, con tus hijos que están ahí jugando.
Mira.
Ahora vas a ver problemas de teado.
Y el tipo no contesta. Entonces llama de nuevo, mira. Llama otra vez.
¿Qué?
¿Me volvés a cortar el comunicado? Y tengo que pasar el peor día de tu vida.
¿El comunicado?
No tengo plata, te estoy diciendo.
Te estoy dando la última advertencia, me estás colmando la paciencia.
No tengo plata. No tengo
¿con quién
plata.
Te pensás que estás hablando? Acá yo no soy Gustavo Palacio, acá te está hablando el jefe. ¿Quién te pensás
no sé
que estás
quién
hablando?
Sos. No sé quién sos.
¿Cómo?
No sé quién sos.
Yo soy Diego Iván Sanabria, yo soy el jefe de la página. Vos recién hablaste con mi colega. Lo voy a agarrar a Gustavo Palacio a cañazo, te voy a agarrar a vos y te voy a hacer con por tres negros. Así que, conseguime la plata que falta.
No tengo plata.
Conseguime, pedí un préstamo a tu tarjeta, me estás abolando con la tarjeta. Podés pedir crédito a la tarjeta. No pediste ningún crédito. Acá en la liga me está diciendo que no pediste ningún crédito, que podés pedir crédito a tu tarjeta.
No tengo plata, no puedo.
¿Cómo? No te escucho.
No tengo plata, no puedo pedir nada ya.
Está bien, no tenés, pero pedí un crédito a tu tarjeta. ¿Cómo vas a decir que no tenés? ¿Vos con quién te pensás que estás hablando? ¿Qué te pensás que hace dos días que cuido coche te culo yo, negro? ¿Que me vas a venir a boludear a las putas?
Si yo boludeo a nadie, yo.
Sí, vos me boludeas a la puta de pedir aranceles, encuentro si no concretaste. ¿Qué te pensás que yo que vendo verdulería? ¿Que vendo verdulería?
Cuando no, pa.
No, yo soy Diego Iván Sanabria.
Diego Iván Sanabria, se nota que... Esto fue un detenido, un preso, ¿no? Desde la cárcel. Qué cosa, ¿eh?
Bueno, fíjate, Alberto, cómo van trabajando. Que estos son patrones que ocurren en todos los tipos de ciberestafas. En las técnicas de phishing o en las técnicas donde lo que se busca siempre es jugar con el tiempo y jugar con las emociones de la persona del otro lado. No darle tiempo a pensar y amenazarlo de algo grave o en otras situaciones cuando te dicen que acabas de ganar un premio. O sea, son cuentos del tío, no deja de ser eso, no deja de ser la típica estafa que antes ocurría en la calle con personas cara a cara. Bueno, hoy ocurre a través de un entorno digital. El problema es que le estamos facilitando en los entornos digitales mucha información a los ciberdelincuentes y los ciberdelincuentes aprovechan esta cosa rápida de tocarte las emociones. Pues empiezan a mezclar un montón de cosas. Tengo tus datos, me estás hablando con las prostitutas, te hago un peor día de tu vida. Y ahí también empiezan me ha pasado con clientes que le empiezan a decir, y vos te propasaste con la prostituta. Entonces vos hiciste violencia de género, y yo esto lo voy a exponer.
Sí, cualquiera.
Porque vos sos un... Y entonces todo entra en una cosa así tan vorágine y dinámica, que claro, las personas no pueden pensar, y de golpe dicen, pero yo qué hice al final del día.
Hay un montón de oyentes, pongo uno para mostrar un botón, como suele decirse. Escúchame.
Hola Turco, buen día. Con respecto a las redes sociales, yo creo que la gente tiene una necesidad imperiosa de mostrarse perfecto, mostrarse que es el mejor, mostrar su perfil más lindo, porque todas las cosas feas nos las muestran en el perfil, hasta el punto, ponele que a lo mejor, qué sé yo, cumpleaños, el hijo, mi hijo querido en las redes, te amo mucho, sos lo mejor. Decíselo, lo tenés en tu casa todo el día, decíselo personalmente. No, hay que mostrar todo por las redes hoy.
Sí, hay una necesidad de exposición. Yo tengo una teoría, ¿no? Pero puede ser muy agresiva. Pero hay una necesidad de figuración y de exposición, para mí, ¿no? Para mí. En fin, bueno, Diego... es lo que hay que tener cuidado. Consejo entonces, terminamos con el consejo.
El consejo es, lo que no haría en la vida real, carne y hueso, no lo hagas en el entorno digital. ¿Sí? Si vos vas a la plaza, no te vas a poner a gritar qué cosas tenés, cómo te va en la vida, qué te acabas de ganar tal cosa, que tuviste un aumento de sueldo. Entonces, si no lo haces en esa vida real que haces en la calle, ¿por qué lo haces en el entorno digital? No te regales en el entorno digital. es el mismo criterio para todo.
Es 10.000.
Porque del otro lado, sí, hay gente que te está esperando.
10.000 veces peor que la calle, ¿no? 10.000 veces, sí, peor. Gracias, Diego. Sí.
Por favor, hasta luego y a disposición.
Un abrazo, Diego Estratiotis, especialista en Derecho Penal y en cibercriminalidad.